Good afternoon. We are beginning now our hearing on access to education for Indigenous, Peasant, Afro, Descendant, and Rural Women, requested by the Latin American and Caribbean Committee for the Defense of Women's Rights, participants coming from the organizations. We are here with the first Vice President, Jose de Jesus Orozco, and also with Commissioner Maria Silvia Guillen. We are expecting the Rapporteur on the Rights of Women, Luz Patricia Mejia, to arrive during the hearing. We have 1 hour, and you may divide the time as you wish, but we would request you leave some time for us to ask questions and have some discussion with you. So please.
Buenas tardes, señoras y señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es María Edith Oviedo, de Bolivia, representando a la CLADE y a la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación y responsable de introducir la presente audiencia temática solicitada por CLADEN, Acceso a la Educación de las Mujeres Indígenas, Campesinas, Afrodescendientes y de Sectores Rurales. El presente documento fue elaborado para la presente audiencia por el Comité de América Latina y Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, ASAO Educativa Brasil, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas en América Latina y el Caribe, Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, Argentina, Red de Educación Popular entre Mujeres, organizaciones y redes que participan de esta audiencia y que apoyan la campaña de educación no sexista y antidiscriminatoria impulsada por CLADEN desde el año 2009 en alianza con organizaciones de la región. De manera colectiva, se ha elaborado un documento, el mismo que reconoce los avances en el aumento de la matrícula escolar femenina y la reducción de la brecha de género. Sin embargo, identificamos los problemas que permanecen y profundizan la desigualdad en el acceso de la educación, por lo que creemos que es sustancial, primero, documentar los obstáculos en materia educativa que enfrentan distintos países latinoamericanos y del Caribe para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio, ya que no se alcanzará la igualdad de género sin una educación de calidad y no es posible una buena educación si no se integra a la misma el enfoque de género y de interculturalidad. Dos, señalar la urgente necesidad de atender las graves situaciones de exclusión y discriminación que se presentan aún en la región. 3. Subrayar el vacío de políticas públicas que den cuenta del impacto diferencial de la situación de las mujeres. 4. Enfatizar las situaciones de discriminación en el acceso a la educación para mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas, y la necesidad imperiosa de generar instancias que garanticen su reconocimiento pleno como partícipes en la definición y evaluación de políticas educativas. 5. Destacar que los sistemas patriarcales en la educación generan la permanencia de estructuras jerárquicas que discriminan, subordinan, excluyen e invisibilizan a las mujeres en las comunidades educativas. 6. Indicar que la violencia contra las niñas y adolescentes y el acoso sexual en las instituciones educativas constituyen una barrera importante para estos grupos sociales de mujeres, de tal suerte que generan alta deserción escolar y demuestran la ausencia de mecanismos para la denuncia. 7. Argumentar la incapacidad de los sistemas educativos para revertir las desigualdades sociales, evidencian el vacío de voluntad política, a la vez que profundizan las condiciones que ocasionan el problema. A continuación abordaremos con mayor precisión cada uno de los temas que se han mencionado de manera sintetizada.
Buenas tardes, mi nombre es Gloria Zafra, de México, del Comité de América Latina y Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Derecho a la educación sin discriminación. Para las organizaciones firmantes del presente documento, ya no es suficiente analizar las tasas de asistencia escolar, considerando que este parámetro denota avances en materia educativa en los países referidos. Es necesario evaluar, criticar, profundizar y transformar el sistema educativo todo. El principio de no discriminación está estrechamente conectado con el derecho a la igualdad. Prohíbe tratar de manera diferente a una persona o grupo de personas a causa de su estado o situaciones particulares, como raza, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, estado civil, condición social, posición económica, discapacidad, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, condición de refugiado, inmigrante o de cualquier naturaleza. Implica la obligación del Estado y los particulares de no discriminar y la obligación del Estado de proteger a las personas contra la discriminación. En concordancia con la definición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus cinco dimensiones, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas, hay que asumir su cumplimiento para todas las etapas de formación con un enfoque de género y de respeto entre las culturas. No obstante que el alcance regional muestra que en los últimos 10 años el porcentaje de las niñas que no asisten a la escuela se ha reducido de 60% a 53%, es preciso transformar el sistema educativo mediante procesos basados en la libertad y la autonomía que reconozca y devele las desigualdades y las discriminaciones en el espacio educativo para iniciar el cambio a una sociedad incluyente donde se promueva la justicia y la igualdad de sus derechos. El principio de no discriminación precede al principio de igualdad. Por ello, coincidimos con lo planteado por el exrelator especial de Derecho a la Educación de Naciones Unidas, Bernard Muñoz, cuando plantea que el marco social de asimetrías y desigualdades que identificamos como patriarcalismo precede a los sistemas educativos y conserva una influencia decisiva en las determinantes que producen la exclusión social en la escuela. Países con alto porcentaje de población indígena, Guatemala y Panamá, por ejemplo, registran diferencias significativas entre las y los jóvenes indígenas entre 15 y 19 años, donde los hombres jóvenes alcanzan la secundaria en un 40% más que las mujeres. Similar situación se evidencia en las poblaciones indígenas de México, Ecuador y Paraguay, donde el acceso y la permanencia en la escuela por parte de las mujeres se dificulta por la maternidad temprana, los quehaceres domésticos, temores de las familias por la seguridad de las niñas, costos de transporte, la violencia o la agresión sexual en las instituciones o el camino hacia ellas y de manera particular por la subvaloración que se le da a la educación formal para las mujeres. Problemáticas que no se consideran, mucho menos se contabilizan, como impactos que retrasan y obstaculizan el derecho a la educación. Hay ausencia de indicadores que den cuenta en el espacio educativo de la división sexual del trabajo y su impacto en la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No contamos con parámetros para evaluar la educación relacionada con etnia, raza, condiciones en zonas rurales y regiones en desventaja. La educación basada en derechos supone por definición la incorporación en todas las etapas de la implementación de políticas públicas en materia educativa, con enfoque de género y con contenidos interculturales. Por ello, para el cumplimiento de estos derechos y la efectividad de las políticas públicas, es necesario contar con sistemas estadísticos que permitan conocer adecuadamente la realidad sobre la que se va a actuar. Los estados de la región están obligados a erradicar la discriminación y desigualdad en la educación que afecta a las mujeres, indígenas, campesinas, rurales y urbanas, así como a las afrodescendientes, apoyados en los instrumentos internacionales de derechos humanos contemplados en la ONU y la OEA.
Buenas tardes, Mi nombre es Claudia Giacometti, soy argentina y he trabajado con CLADEM en la campaña para una educación no sexual, no sexista, perdón. Básicamente, mi presentación es dar algunos datos sobre la desigualdad. Esto no supone desconocer que se avanzó en la cobertura. Lo que se discute es qué tipo de educación se está brindando y en qué medida se requiere ampliar la cobertura. Hay un diagnóstico de UNESCO, que es muy cercano, 2008, que es muy ilustrativo en relación a la educación intercultural. Se reconoce los avances como un reconocimiento del derecho, pero la evaluación de los programas lo sintetiza de esta manera. En la práctica, esta ha sido de mala calidad, pobre de recursos y resultados, y no ha logrado constituirse como una respuesta pertinente. Desde un enfoque de género, le agregaríamos que una interculturalidad sin perspectiva de género y que contemple la intersectorialidad presente en la discriminación es básica para superar esto. Voy a avanzar un poquito más en caracterizar qué es la educación intercultural que estamos pidiendo y que estamos reclamando. La educación intercultural no es la inclusión de algunas unidades étnicas en los currículums universales o un par de escuelas que cubran matrícula para estudiantes de origen indígena o afrodescendiente. Lo que planteamos es una educación que reconozca la diversidad cultural y el diálogo entre iguales. Una educación intercultural de calidad es aquella que incorpora la pertinencia y la igualdad. Esto es un acuerdo que se ha alcanzado, hay consensos, pero aún faltan las políticas que traduzcan estos consensos. Esta igualdad no es homogeneidad, sino un diálogo entre iguales y diversos que reconoce la situación de inequidad inicial. Lo que estamos denunciando es la situación de inequidad inicial que debe ser incorporada en el diseño de políticas. Para avanzar en cifras sobre la discriminación, lo primero que hay que señalar es que los sistemas estadísticos no son neutros y por ello un problema recurrente en la región es la ausencia de estadísticas desagregadas por etnia y raza. Esta invisibilidad que han tenido y tiene tanto la población indígena como la afrodescendiente es un indicador más del nivel de discriminación en políticas públicas. Afecta el diseño de políticas públicas de calidad, pero también atenta contra el derecho de los pueblos para reclamar por sus derechos. Antes de abordar dos o tres estadísticas vinculadas a cobertura, hay un tema que es muy difícil de tratar desde las estadísticas y es el respeto del derecho a la lengua. Y desde la perspectiva de género, es preciso señalar que distintos estudios ya han marcado que en las mujeres es muy fuerte, las mujeres indígenas es muy fuerte el monolingüismo. Cuando el uso de la lengua de los pueblos originarios es utilizado solo como recurso de aprendizaje y no como elemento fundamental de la cultura, no es útil para avanzar hacia una educación intercultural. En un estudio reciente de CELADE señalan dos temas que son preocupantes. El que ya mencionaba es que las mujeres jóvenes siguen presentando el mayor porcentaje de monolingüismo y menor proporción de bilingüismo que los varones. Ahora, entre la población joven se observa una reducción de la brecha de género, pero esta no es una buena noticia, porque la reducción es por la pérdida del lenguaje original de las mujeres. Es decir, es un aumento de la inequidad étnica. Los déficits de las políticas estadísticas se manifiestan en la invisibilidad y por otro lado en la dificultad de poder hacer análisis intersectoriales de raza, etnia y ubicación geográfica. Son tomados como variables de análisis y no como enfoques que permitan analizar cómo se juxtaponen las discriminaciones. Para ver estas discriminaciones y algunos ejemplos, voy a abordar dos indicadores que yo diría que son casi los extremos. Voy a hacer analfabetismo y finalización de la educación primaria. Tengamos en cuenta que los estudios de la región están señalando que como mínimo se requieren entre 10 y 12 años de educación. Yo estoy tomando los que aún no llegaron ahí. En la ronda censal del 2000, que fue una de las principales fuentes de estadística debido a la escasez de datos registrales, se pueden abordar estos datos. Yo voy a tomar ejemplos. En el documento hay un cuadro que compara países. Y para tomar un ejemplo voy a tomar para analfabetismo Argentina, que es un país con muy bajo nivel de analfabetismo, es el 2%. Ahora, cuando miro a las mujeres indígenas, el porcentaje asciende a 14%. Las mujeres indígenas que viven en el ámbito rural ya es el 22. Ahora, este grupo indígena tampoco es un universo homogéneo y eso es importante que se incorpore en las políticas. En general, la población indígena es tomada como un grupo vulnerable y no como un sujeto de derecho diverso. En Argentina, por ejemplo, el analfabetismo llega en algunos grupos al 37%. Comparémoslos contra el 2%. 35 puntos de diferencia solo pueden ser explicados por una discriminación estructural que, en la que juegan las políticas educativas un papel más. Ahora voy a tomar primaria, también datos del censo, y tomo un grupo que está bien relativamente, que es la población más joven, 15 a 19 años, con 7 años o más de educación. Y acá tomo Guatemala, un país con baja cobertura. Solo el 16% de las mujeres indígenas en Guatemala alcanzan 7 años de educación. 7 puntos menos que los varones. Es decir, siempre hay brecha étnica y esta brecha se incrementa en las mujeres y se incrementa aún más en el ámbito rural. Cuando en Guatemala comparo, y por eso hablo de brecha étnica, entre mujeres indígenas, que es el 16, en el total de mujeres es el 45. Volvemos a mencionar 30 puntos de diferencia. Es decir, no es un sesgo estadístico lo que estamos hablando, sino claramente resultado de debilidad o ausencia de políticas públicas. La educación es un derecho y es el Estado el principal garante. En el caso de afrodescendientes es mucho más complejo abordarlo desde el punto de vista estadístico, porque desde el punto de vista de la invisibilidad sufren más discriminación. De hecho, en la ronda de censos 2000 fueron muy pocos los países que implementaron preguntas específicas. Se habla de que el 90% de la población vive en tres países, pero en los otros países no sabemos cuántos viven. Ese es el primer dato. Voy a usar uno de los datos de Brasil. Entre las jóvenes de 15 a 19 de origen afrodescendiente, el 51% logra los 7 años. Entre aquellas que no son afrodescendientes, el porcentaje se incrementa a 75. Volvemos a destacar una brecha que supera los 20 puntos. Para terminar, voy a hacer mención a dos áreas que han sido muy poco abordadas por las políticas públicas. Uno es la educación infantil y la atención a la primera infancia. Aquí voy a tomar un diagnóstico de UNESCO muy reciente en el que destaca que es necesario reducir las brechas existentes, aumentando los servicios de atención de la primera infancia, pero hay un punto que quisiera destacar y que ellos destacan, y es brindando servicios de similar calidad y privilegiando aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Porque los distintos diagnósticos, hay bastante acuerdo en que el incremento de la cobertura de, atención de primera infancia se hizo con una oferta que no solamente es insuficiente, sino que incrementa la desigualdad, porque es muy poco lo orientado a la población en situación de vulnerabilidad y la mayoría se desarrolla a partir del trabajo voluntario de las mujeres. Nuevamente, el déficit de políticas públicas traslada costos a las mujeres y replica la desigualdad. No estamos hablando acá que la compensa, sino que creo que es lo más peligroso, cuando el Estado replica desigualdades. Y para cerrar, una mención donde se hace más fuerte la desigualdad cuando uno mira la carrera escolar. En el caso de aquellos países que han avanzado en la reducción de brecha de género, que en algunos países se ha alcanzado, la brecha de género, por ejemplo, en Brasil, el diagnóstico nacional realizado muestra que las mujeres afrodescendientes encuentran mayores dificultades para incorporarse en estudios terciarios, y aquellas que logran incorporarse, esto es sobre todo por falta de medidas de acción positiva, y aquellas que logran incorporarse obtienen empleos peor remunerados y menores posibilidades. Es decir, acá hay una doble demanda. Es decir, primero, una educación que replica la desigualdad, una educación que replica la desigualdad junto con una sociedad que demanda a las mujeres mayor educación. Perdón, extensión.
Buenas tardes, soy Patricia Jaramillo, colombiana, y represento a la Red Latinoamericana de Educación Popular entre Mujeres. Siguiendo con la descripción de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y de sectores rurales, me referiré a los efectos que tiene el embarazo adolescente, la maternidad y la violencia de género en el acceso y permanencia en el sistema educativo. En esta perspectiva, los patrones culturales de iniciación sexual y constitución de hogares afectan más dramáticamente a las mujeres con menor nivel educativo. El embarazo y la maternidad adolescente es un factor que incide en la deserción escolar, así como la presión familiar para la generación de ingresos y la asunción de responsabilidades domésticas, particularmente en áreas rurales. Mientras tanto, los varones de estos sectores también se alejan de los estudios en tanto que deben responder por los hogares que constituyen o porque deben aportar económicamente a sus familias. Este aspecto nos demuestra que las mujeres siguen la tendencia de mantenerse en la esfera privada y los varones se proyectan hacia la esfera pública y productiva, entre comillas. Diferentes países de la región han incluido la educación sexual en sus programas. No obstante, la implementación de esta línea de política pública en América Latina y el Caribe, aun cuando cuentan con legislación y otra serie de programas, acusan diferentes niveles de institucionalidad, orientación y comprensión de contenidos y enfoques, los cuales, en buena parte, se relacionan con los fundamentos religiosos e ideológicos, los cuales se oponen a la incorporación de estos contenidos en el sector educativo. La realización del derecho a la educación de las adolescentes y jóvenes embarazadas y madres también se enfrenta a una práctica discriminatoria muy extendida en los sistemas educativos de los países latinoamericanos y se expresa de distintas maneras, desde impedirles el ingreso al establecimiento educativo e imponerles sanciones disciplinarias, hasta permitir o tolerar formas expresas y sutiles de hostigamiento, marginación y rechazo por parte de otros y otras estudiantes, docentes, madres y padres de familia. Ello da lugar con mucha frecuencia a la interrupción de los estudios o, en el mejor de los casos, al traslado de la adolescente a otro establecimiento escolar. Se reconocen también marcados retrocesos en cuanto a la educación no sexista y antidiscriminatoria en la región. Dos casos ejemplifican. En Paraguay, el ministro de Educación y Cultura derogó el marco rector de la educación sexual, impidiendo que la población escolar reciba educación sexual en un contexto con altos índices de embarazo adolescente. Brasil suspendió la política que implementa la educación en sexualidad y no discriminación. La presidenta de la República se manifestó públicamente por la suspensión de material educativo contra la homofobia en las escuelas, material este que ya estaba en fase de conclusión en el Ministerio de Educación. Otro de los obstáculos más extendidos es la violencia sexual contra las mujeres para el libre ejercicio del derecho a la educación, agravado por las barreras en el acceso a instrumentos jurídicos efectivos para remediar este problema, tal como fuera señalado en el informe de la Relatoría de Mujeres en el año 2010. Las prácticas más frecuentes de agresión y acoso escolar contra estudiantes con orientaciones sexuales o identidades de género disidentes de la norma heterosexual tienen como consecuencia un ausentismo significativo, además de tener impacto en el rendimiento escolar, y las consecuencias de este tipo de violencia pueden ser mucho mayores y definitivas. La violencia política, particularmente en Colombia, donde el conflicto armado durante 6 décadas ha afectado de manera directa el acceso y ejercicio pleno del derecho a la educación de las mujeres, con especial intensidad para las afrodescendientes, campesinas y rurales. La mayoría de estas mujeres viven en las zonas con mayor impacto del conflicto armado o se encuentran en condiciones de desplazamiento y son afectadas por la violencia sexual y otros atropellos contra los derechos humanos de las mujeres en el marco del conflicto armado, constituyendo así amenazas permanentes para las niñas y jóvenes que se desplazan hacia los centros educativos. Gracias.
Please ignore the sign I held up. I mistook. I thought we were ending at 4 instead of 4:15. So you have another quarter of an hour.
Sí, tú tienes tiempo.
Sí. ¿Cómo?
Sí. Quédale.
Boa tarde. Yo soy Denise Carreira, de Brasil, de la Organización Nação Educativa y relatora brasileira para o Direito Humano à Educação. Antes de dar continuidade a nossa apresentação, gostaria de manifestar minha surpresa com o hecho de la comissão não ter um tradutor para o idioma português para esta audiência. A informação que tínhamos era que a comissão tinha tradutores para as línguas oficiais de OEA. Seguimos em espanhol. En este momento de conclusión de nuestra presentación, reafirmamos que solamente se concretizará el derecho a la educación si se garantizan políticas tanto educativas como políticas de Estado que superen las desigualdades derivadas de las múltiples formas de discriminación y que reconozcan los pueblos indígenas, afrodescendentes y comunidades campesinas como sujetos activos. Es necesario asegurar la institucionalización, el financiamiento y una evaluación adecuada de estas políticas comprometidas con el empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos. Acá es fundamental destacar el imperativo de implementar una educación laica, de hecho, que no admita la influencia de grupos religiosos fundamentalistas en la definición de las políticas, como vimos recientemente de forma explícita en algunos países como Paraguay y Brasil. Una educación que promueva los derechos sexuales y reproductivos de la población en consonancia con la normativa internacional de la cual nuestros países son signatarios. Presentamos ahora un conjunto de 9 recomendaciones para nuestra región. Recordamos que cada informe nacional contiene otras recomendaciones complementares a estas, en respuesta a los desafíos de los contextos nacionales. Las 2 primeras recomendaciones son destinadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero, solicitamos que el comunicado de prensa de esta sesión la comisión manifieste su preocupación con relación a la situación de discriminación y desigualdad en la educación que existe en la región, especialmente la situación de niñas y mujeres indígenas, negras y de sectores rurales. Segunda recomendación. Solicitamos que la comisión recomiende que se incluya en los informes anuales de la Relatoría de los Derechos de las Mujeres, de la Relatoría Especial en Derechos de las Personas Afrodescendientes y Discriminación Racial y de la Relatoría Especial en Derechos de los Pueblos Indígenas, el tema de derecho a la educación para mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes y de sectores rurales, monitoreando de forma permanente y no episódica la reducción de las desigualdades de género y étnico-raciales. Presentamos a continuación otras 7 recomendaciones destinadas a los estados nacionales. Primera, que sea urgentemente producida información estadística para monitorar la reducción de las desigualdades a una educación de mujeres indígenas, afrodescendientes y de sectores rurales en situación de conflicto armado, caso de Colombia, y de violencia armada, aplicando indicadores cualitativos y cuantitativos de derechos humanos que permitan identificar y responder a las causas de exclusión, discriminación, segregación y cualquier otro tipo de limitación para la realización del derecho a la educación de niñas, adolescentes y de mujeres adultas. Segunda recomendación a los estados nacionales. Que sean adoptadas medidas apropiadas y eficaces, entre ellas, de investigación, formación de profesorado, revisión de material didáctico y paradidáctico y evaluación educacional para revertir las situaciones de discriminación explícita e implícita. Tercera recomendación a los estados nacionales. Que aumenten el presupuesto actual en educación, destinando recursos para implementar metas visando a mejoría de los indicadores de los grupos discriminados y las medidas afirmativas en favor de las niñas, jóvenes y adultas, especialmente las indígenas, negras y mujeres del campo. Próxima recomendación. Que se reconozca y valorice el trabajo profesional de las mujeres en la área de educación, con salarios dignos, planos de carrera y condiciones de trabajo adecuadas. Próxima recomendación. Que se desarrolle políticas de educación de calidad desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Destacamos la importancia de ampliación y fortalecimiento de las políticas educativas de calidad destinadas a la primera infancia como derecho de los niños y niñas y de las familias, que resultan en fuerte impacto en la autonomía de las mujeres. Próxima recomendación. Que sean diseñados e implementados mecanismos adecuados, prácticos y sensibles para que las niñas, adolescentes y mujeres adultas puedan denunciar con total seguridad y confidencialidad los actos de violencia que son víctimas en los centros educativos y en su entorno, así como para garantizar que los mismos sean debidamente investigados. Y por último, que se estabeleçam políticas educativas e planos concretos como parte de políticas integrales e intersetoriales de Estado para enfrentar desigualdades e desarrollar a educação intercultural não sexista e antidiscriminatória com respeito à diversidade regional, cultural e de los arranjos familiares e realizando articulações com a sociedade civil no desenho, implementação e monitoramento das políticas educacionais. Em nome do conjunto das redes e organizações aqui representadas, agradecemos à Comissão Interamericana por esta oportunidade. Graças.
Thank you very much for coming to address this especially important topic, something that the Commission has looked at and continues to look at this year. I'd like to start by asking our rapporteur on the rights of women in the hemisphere if she would like to make comments or pose some questions.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero quisiera agradecer especialmente el trabajo de ustedes como organizaciones, de ustedes como colectivo de mujeres que representan otras mujeres, por traer esta valiosa información a la Comisión Interamericana. Como ustedes sabrán, desde la Relatoría de Derechos de la Mujer hemos venido trabajando y hemos venido profundizando temas de derechos económicos, sociales y culturales, y para este año vamos, uno de los informes que será publicado es el informe de derechos de mujeres y derechos económicos, sociales y culturales, donde uno de los ejes principales es acceso a la educación. Y en el eje acceso a la educación, y en general son cuatro ejes: acceso a la salud, educación, derechos laborales y acceso a recursos económicos, hemos estado trabajando de manera transversal el enfoque multifactorial de elementos de discriminación, como específicamente mujeres afrodescendientes, campesinas, niñas y adolescentes, y sobre todo la distinción entre zonas rurales y zonas urbanas, ¿no? Si bien es un tema que hemos contado bastante información, creo que todavía la Comisión Interamericana tiene que seguir trabajándolo. Con eso, con el apoyo que ustedes nos dan también con la información que nos mantiene, nos permite visualizar una situación gravísima en la región, que aun cuando la mayoría de los estados han avanzado en los temas de las metas del milenio, todavía el tema de discriminación en la educación a la mujer tiene un impacto fundamental en toda la región. Y eso si lo combinamos con el desarrollo profesional de la mujer frente a las oportunidades de trabajo, también tiene una lectura crítica de lo que tenemos que seguir avanzando y del trabajo que tenemos que profundizar. Yo creo que el trabajo de los informes temáticos nos va a permitir avanzar mucho. También tenemos otro informe que va a salir publicado, esperamos que sea este año, que tiene que ver con la violencia sexual en el ámbito educativo y el acceso a la justicia en ese ámbito, ¿no? Porque también la Relatoría, como ustedes saben, ha venido trabajando como eje fundamental el acceso a la justicia. Y un poco el enfoque que queremos dar es frente a una problemática de violencia sexual y también en el ámbito educativo. Estamos trabajando muy fuerte esos ámbitos, pero sí quería invitarles a trabajar también el ejercicio de utilizar el sistema como un sistema para hacer litigio estratégico de casos. Yo creo que el trabajo de los informes es un trabajo que debe complementarse necesariamente con el litigio estratégico de casos, y ahí sí creo que es muy importante también el trabajo que ustedes tienen y que ustedes con otras organizaciones de base puedan hacer llegar al sistema trabajo de litigio estratégico que nos permita a partir de un caso generar también políticas públicas en los estados de la región, porque y que nos permite evidenciar de manera más clara, digamos, y más concreta cómo se manifiesta esa discriminación en casos específicos, ¿no? Así que no es más que un agradecimiento y una invitación a seguir trabajando conjuntamente con la Relatoría en estos temas tan importantes. Muchas gracias.
Maria Sylvia Guillen is our rapporteur on Afro-descendants.
Buenas tardes, muchas gracias. Un valiosísimo informe, sin duda, y que también nos deja como otra vez la realidad del problema estadístico que hay en cuanto a la identificación de cifras precisas, por ejemplo, en el tema afrodescendientes, como la invisibilización de los problemas de las mujeres en el tema de la educación, también aquí sale como otro problema muy, muy grave. Obviamente, desde la Comisión tenemos que seguir trabajando muy fuerte y obviamente con el apoyo de ustedes en la necesidad de una educación incluyente, con enfoque diferenciado, en general, en las formas en que ustedes lo han previsto. Yo nada más darles las gracias porque realmente es una herramienta muy valiosa lo que nos han entregado en este momento.
I don't want to discriminate against our only male commissioner, but I'm the rapporteur on indigenous people, so I would also like to thank you and ask for some specific further information if you could send it to me for the rapporteurship. There are a number of issues you raised and a few things we didn't get to, such as good practices. if you have examples that we could include in our reports of good practices. Particularly, I'd be interested to know if there are countries that have developed good adult literacy and education programs to overcome the loss of girls' schoolings earlier on. Are there good remedial efforts that are being made? And I'd like to know more about the content of education, not just intercultural, but in terms of the channeling of girls into specific types of training that reinforce stereotypes about gender divisions in jobs, and also stereotyping in the books and materials that are given. Another issue that was alluded to has to do with poverty, which of course is greater among these communities in rural areas. To what extent are countries still charging students to wear, or making them wear uniforms that they have to pay for, which can be a discouragement for girls to be able to go to school if their families can't afford the uniforms? Do they have to buy books? To what extent is the economic situation an exacerbating factor here as well? So a lot of questions for which I would very much appreciate if you could send further information about that. And now, Vice President Orozco, please.
Gracias, Comisionada Presidenta. Pues también para unirme al agradecimiento a las dignas representantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer. Y pues también expresarles pues este reconocimiento por los insumos y la información que nos aportan relacionada con la preocupante persistencia de la desigualdad en el acceso a la educación entre mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes y de sectores rurales en nuestra región, y así como la brecha que se presenta en cuanto a la calidad educativa para quienes se encuentran en esta población, y la importancia de garantizar una permanencia digna dentro del sistema educativo para esta misma población. Sin duda, ya quienes, mis honorables colegas que me han antecedido, ya han expuesto los aspectos relevantes en cuanto a esta ausencia de datos estadísticos que también efectivamente impide que se generen políticas públicas apropiadas precisamente para contrarrestar o erradicar estas desigualdades. Y también creo que es importante en cuanto a el garantizar una permanencia digna. Ya en otra audiencia recibíamos una muy preocupante información relacionada con la violencia sexual dentro de las instituciones educativas, y en este sentido pues también si ustedes nos pudieran complementar información para generar diversas recomendaciones que ya hemos tomado nota de las que ustedes han expuesto para superar esta situación. Y sí, mencionaba también lo relativo a esta permanencia digna, en que se puedan generar políticas públicas ante esta problemática que se enfrenta en la región con embarazos o maternidad en las adolescentes, y que se generaran mecanismos para poderlas conservar dentro del sistema educativo. En fin, son las buenas prácticas a las que ya también hace referencia la comisionada presidenta, y que sería deseable que nos pudieran complementar en su oportunidad con la información correspondiente. Será siempre bienvenida para darle el debido seguimiento, sin descartar lo que ya también mencionaba la comisionada Luz Patricia Mejía en cuanto a la relevancia de ya ir identificando eventualmente algunos casos de litigio estratégico. Muy bienvenida a la información y muchas gracias.
I agreed to allow María Silvia Guillén to intervene again.
una pequeña pregunta. Si tuvieran información sobre los impactos de las religiones en la educación sexual de las niñas y los niños.
Since I now know what time Bien, we actually end this hearing, you have 15 minutes in order to make additional
okay.
comments.
Thank you. En relación con el tema del fundamentalismo religioso, quisiera plantear el caso colombiano que hemos tenido las mujeres y las organizaciones de mujeres que dar una lucha muy fuerte porque aun cuando está consignada tanto en la norma como en los programas curriculares la educación sexual, el Procurador General de la Nación pretendió quitar esta asignatura de los currículos y esto pues ya está consignado tanto en periódicos como en otros medios y hubo diferentes demandas. El otro, digamos que eso es lo más claro, pero las creencias religiosas no solamente se plantean en términos de autoridades como en este caso el Procurador General y algunas organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso de la República, sino que atraviesa la práctica docente también. Entonces, depende de quienes tengan a su cargo la educación sexual, esa se relaciona con la vida cotidiana o simplemente se realiza de una manera mecánica y sin posibilidades de que las y los estudiantes puedan tener una educación sexual apropiada. De hecho, muchas jóvenes adolescentes en nuestra región, cuando son consultadas por su situación de embarazo adolescente, dicen que les habían dicho sobre los métodos anticonceptivos. Pero también aparece otra problemática, y es que solamente cuando son madres son respetadas. Entonces ahí hay una complejidad de situaciones que es importante mirar más allá. Y bueno, están en el caso de esta interculturalidad y sobre todo la interseccionalidad con sexo, raza, etnia y creencia religiosa, nos enfrentamos a patrones tradicionales en términos de lo que significa la maternidad y aquí se articula con otro problema que son los derechos sexuales y reproductivos, que es otra dificultad que venimos teniendo en la región. Muchos países no han aprobado el aborto legal, sobre todo en los casos de violación o malformación de fetos o riesgo de la madre o riesgo del neonato. Entonces, esto nos genera una serie de dificultades y yo quisiera terminar mi intervención diciendo que el progreso de las mujeres en nuestra región está íntimamente relacionado con la calidad y el acceso a la educación en diferentes momentos de la vida de las mujeres. Gracias.
¿Puedo hablar? Sí, dale. Solo agregar, no existe un estudio que muestre para responder a la pregunta que señala la comisionada, es decir, un estudio en la región que muestre, pero sí tenemos casos, situaciones en las que justamente la falta de garantizar un Estado laico en la región efectivamente está impidiendo que se desarrollen políticas de la educación de la sexualidad de manera, digamos, desde un enfoque de derechos. Y en ese sentido, en el documento ustedes van a encontrar, por razones de tiempo, no hemos hecho mención, pero el caso que ha ocurrido en Paraguay recientemente, la la prohibición por parte del ministro de Educación de llevar adelante un marco rector de la educación de la sexualidad y que impide el abordaje desde un enfoque de derechos en el sistema educativo de la educación de la sexualidad. Lo mismo hemos señalado el caso de Brasil, en el que se suspendió la política que implementa la educación de la sexualidad y no discriminación, efectivamente por influencia fundamentalista religiosa. Así que el punto central es la falta de garantía de un Estado laico, y eso efectivamente estamos viendo como un obstáculo para el abordaje de la educación de la sexualidad desde un enfoque de derechos. Creo que el caso México, un caso más, digamos, y con eso vamos cerrando.
Bueno, a mí me parece muy importante lo que ustedes nos plantean, especialmente Luz Patricia Mejía, en el sentido de poder tener casos de litigio y evidencias que permitan ver cómo se está impactando y limitando a las mujeres jóvenes en edad escolar. Quisiera mencionar que en el caso de México, con el último presidente, digamos, devenido de los gobiernos priistas, que fue Ernesto Zedillo, 1994, del año 2000, contábamos, digamos, con un Estado laico y con una política de educación, que se quería dar educación sexual en las escuelas primarias, y se introdujo toda una serie de tópicos al respecto en los libros de primaria. Pero toda la edición de millones de libros fue barrida por la fuerza de la Iglesia y por esta corriente, digamos, que después se instaló ya como gobierno en los gobiernos priistas. Y entonces se dio atrás con mucho de lo que se había avanzado en términos, primero, de lo que sería la política de control natal que inició, ¿no?, de planificación familiar y de educación sexual y reproductiva. Se dio muchos pasos atrás. De tal manera que ahora tenemos que estos gobiernos panistas de derecha y la Iglesia se han unido y han, en los 32 estados de la República, implementado políticas que ya criminalizan y penalizan a las mujeres que se practican un aborto. En más de alrededor de 17 estados, estas leyes en unión, digamos, con otros partidos políticos en los congresos, han decretado ya leyes antiaborto y ya se cuentan con casos muy graves en San Luis Potosí y en Yucatán sobre niñas o adolescentes que están ya en las cárceles por haberse practicado un aborto. Ahí, en este caso, concuerdo con la compañera en donde, cuando planteaba esta problemática de que no es el embarazo el problema es la educación, el problema es que el Estado se asuma como un Estado laico, independientemente del respeto de las religiones, y que se dé acceso a la información y a una decisión informada. ¿Sí?
Sí. Solamente manifestar la preocupación, en acréscimo a las compañeras, con relación a la existencia del ensino religioso confesional en la educación pública de muchos países, né, que fere la laicidad del Estado, o crecimiento de determinadas denominaciones religiosas entre docentes, como ya fue colocado, y a fuerza de determinados grupos religiosos en el Parlamento, né. Estos fenómenos têm se constituído en obstáculo no só para a implementação de los derechos reproductivos, sexuais e reproductivos, mas também com relação a programas destinados a la promoção de la igualdade racial, como em Brasil, la implementação de la Lei 10.639, que estabelece la obrigatoriedade do ensino e da história da cultura africana e afro-brasileira. Estes grupos religiosos têm atuado para barrar la implementação desta lei en Brasil. Gracias.
If there are no further comments, I would like to once again thank you very much for the important information you've brought to us, and we look forward to receiving more from you in the future. Thank you. The next hearing will begin at 4:30.